Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Comenzamos con lo más reciente, libertad provisional para el exministro Eduardo Zaplana, enfermo de leucemia. La juez de Valencia, que investiga el caso Erial, ha decretado la puesta en libertad del expresidente de la Generalitat Valenciana al considerar que no existe ahora el riesgo de fuga que apreció en otras ocasiones para mantenerlo en prisión preventiva. Por una España unida, elecciones ya. Este es el lema que han acordado Partido Popular y Ciudadanos para la manifestación del domingo en la madrileña Plaza de Colón. Una concentración contra la política del gobierno de Pedro Sánchez hacia Cataluña, en la que los organizadores esperan reunir a más de 20.000 personas y a la que va a acudir también el presidente de la Comunidad de Madrid. Considera Ángel Garrido que los españoles deben movilizarse ante una cesión, dice, inaceptable del gobierno a los independentistas catalanes, además de remarcar que los presidentes autonómicos no necesitan ni mediadores ni tampoco relatores, como quiere Sánchez, para coordinar el diálogo de la mesa de partidos catalanes. El presidente del PP, Pablo Casado, ha endurecido el tono de su discurso para decir que la agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA, además de pedir que las elecciones del 26 de mayo sean una moción de censura contra Sánchez.
La agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA. Es decir, es la agenda del nacionalismo que se alía con la izquierda acomplejada y apaciguada, pensando que algo tienen que dar a la izquierda para intentar resolver ese desequilibrio de una transición y de un advenimiento a la democracia en el que las cartas estuvieron marcadas.
Y entre tanto, en Barcelona, entidades y partidos soberanistas han anunciado hoy la convocatoria de una gran manifestación el sábado 16 de marzo a las 6 de la tarde en Madrid. Bajo el lema "La autodeterminación no es delito", el soberanismo trae su movilización aquí para protestar contra el juicio del proceso independentista en el Tribunal Supremo. Martí Anglada, periodista y exdelegado de la Generalitat.
Cuando los derechos civiles y políticos están en peligro, también lo están los derechos sociales y laborales. Ante la excepcionalidad del momento, el próximo sábado 16 de marzo volveremos a movilizarnos en Madrid con el Madrid Solidario.
Jueves 7 de febrero hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Juicio por el presunto espionaje en el PP de Madrid.
Cuarta jornada con la declaración del exdirector de Seguridad que niega haber ordenado realizar seguimientos a cargos políticos del PP enfrentados con la expresidente Esperanza Aguirre.
Detenidos 7 menores por atracar y atacar a otros jóvenes.
Actuaban siempre en grupo y aprovechaban para cometer actos vandálicos en Parla y en Fuenlabrada. Los arrestados han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores.
Colaboración ciudadana para localizar a un conductor que se ha dado a la fuga.
La policía de Las Rozas busca al conductor de un Ford Focus de color oscuro que esta mañana a primera hora ha atropellado a una mujer de 63 años que cruzaba por un paso de peatones y después no ha parado para socorrerla.
Y siguen los estrenos en Telemadrid.
Goyo González vuelve a esta casa para ponerse al frente de Huellas de Elefante, un programa de grandes biografías y de recorrido histórico. El programa se va a estrenar el 20 de febrero con el expresidente del gobierno Adolfo Suárez como primer gran protagonista.
Deportes, empate en el Nou Camp, Nacho Colado.
Todo queda pendiente para la vuelta la semana que viene en el Bernabéu. Lucas Vázquez adelantó al Real Madrid a los 6 minutos de juego. Malcón empató para el Barcelona en la segunda mitad. El Madrid sale vivo de su primer match ball, el segundo este sábado en el Derbi liguero ante el Atlético de Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, jornada apacible en la red de carreteras madrileñas. No hay dificultades ni en los accesos a la capital de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo, no bajen la guardia y recuerden, al volante, cero alcohol y cero drogas.
¿Qué tal también el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento la situación muy relajada en el interior de la ciudad. No hay ningún percance que destacar, ningún incidente. El tráfico más lento en la zona de la Avenida de los Reyes Católicos con Cristo Rey. Parece que se anima algo más la circulación y los movimientos que reparten los vehículos hacia la Avenida de América, pero todo dentro de la fluidez. En lo que respecta a la M30, también un panorama tranquilo.
¿Y qué podemos contar también de los autobuses de la AMT? Diego García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues normalidad también absoluta en el conjunto de nuestra red de líneas. Solo tenemos un aviso, en este caso para los usuarios de la línea 24, que está desviada por obras en la calle Eduardo Requena. Y también aconsejamos a los usuarios de las líneas 2, 28, 55, 103, 119 y 310 que se informen antes de utilizar estos servicios, pues están sufriendo modificaciones de parada en algunas partes de sus itinerarios debido a obras.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy jueves tenemos una jornada de estabilidad con cielo despejado y algún intervalo de nubes altas, pero nubes meramente decorativas y unas temperaturas más altas de lo que correspondería para la época en la que nos encontramos. De hecho, hoy alcanzaremos los 16 en la capital, los 17 en localidades del sur y los 12 en algunas del norte. La situación seguirá tranquila con tiempo anticiclónico los próximos días, con un leve descenso de las máximas, pero de momento sin precipitaciones. Los frentes que están entrando en la península solo están dejando algún chubasco en puntos del norte peninsular.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
2:07 PM, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Elia Fernández en la producción y con Mario Llorente en el control de sonido.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para mostrarles otra para claro. Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Entre tú y yo, no es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Onda Madrid, las noticias de las 2.
Nuevos datos sobre el caso Púnica y la supuesta financiación ilegal del Partido Popular en Madrid. La formación dirigida entonces por Esperanza Aguirre llegó a disponer en 2011 de 1,25 millones de euros en dinero negro, 800.000 de los cuales procedían supuestamente de la constructora OHL, propiedad del empresario Juan Miguel Villarmir. Así consta, según publica hoy El Mundo, en el último informe de la Guardia Civil remitido al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Sobre esta presunta trama de corrupción Diputación vinculada al PP para la adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones. Han hablado hoy todos los grupos en la Asamblea de Madrid, incluida la candidata a la presidencia de la comunidad. No es oro todo lo que reluce, ha dicho Díaz Ayuso. Begoña Alarcón.
Asegura Isabel Díaz Ayuso que nada sabe sobre esos informes de la Guardia Civil que apuntan a que el Partido Popular de Madrid, que dirigía Esperanza Aguirre, camufló con facturas falsas al menos 1,2 millones de euros que se presentaron como gastos de funcionamiento cuando en realidad se emplearon en costear la campaña electoral de 2011. La candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid dice que lo que conoce es a través de la prensa y prefiere esperar a que se sepa toda la verdad.
Yo creo que muchas veces no es solo lo que reluce, es importante que, bueno, que se conozca al final qué hay de verdad en todo eso. Y cuando se sepa qué hay de verdad, que los protagonistas opinen.
Al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, no le sorprenden estas informaciones, pero sí le preocupa la imagen que pueda quedar de la Comunidad de Madrid y de los políticos.
A mí lo que me preocupa y lo que me da miedo es que al final el madrileño, los madrileños, nos acostumbremos a estas noticias, que consideremos que son una más, porque no son una más, cada una es un drama, cada una es un tiro, un disparo a la imagen de la Comunidad de Madrid, a la credibilidad y al prestigio de la clase política y de los gobernantes.
Y a Ciudadanos apunta Podemos, pregunta Clara Serra qué postura adoptará si la UCO descubriera una supuesta financiación irregular del Partido Popular de Madrid en la última campaña electoral.
Evidencia en que el Partido Popular ha concurrido dopado y haciendo trampas a las elecciones. Nos gustaría saber qué va a decir Ciudadanos si sale a la luz que también en las elecciones del año 2015 el Partido Popular ha concurrido haciendo trampas y con financiación ilegal.
En el PSOE de momento prudencia, aunque a Ángel Gabilondo le producen alarma y desazón que el Partido Popular haya jugado con ventaja en las campañas electorales.
Si las financiaciones no son adecuadas y además se financian campañas con eso, si el sistema es a través de cajas B, pues esto produce desolación a veces.
Gabilondo insiste en que hay que esperar a que los tribunales resuelvan sobre ello.
Cuarta jornada del juicio por la supuesta trama para espiar a los rivales políticos de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid. Dos de los acusados dijeron ayer que los seguimientos fueron ordenados por el entonces responsable del área de seguridad, el Policía Nacional Sergio Gamón, y el aludido lo ha negado hoy. Asegura Gamón que él nunca dio ninguna orden en ese sentido a los ex guardias civiles que le acusan, además de negar que hablara de este asunto con el número 2 de Esperanza Aguirre, con Ignacio González. Audiencia Provincial de Madrid, Eva Prat.
Ni ordenó seguimientos a nadie ni habló con Ignacio González. Así lo ha asegurado tajante el que fuera jefe de seguridad durante el mandato de Esperanza Aguirre, Sergio Gamón, aludiendo además a las declaraciones de su exmujer Yolanda Lavinia, donde ella también se refería a los supuestos seguimientos.
Bueno, pues el país decía de que esta señora había escuchado de que yo hablaba con el vicepresidente primero, el señor Ignacio González, de temas de seguimiento. Yo nunca he hablado con el señor Ignacio González por teléfono. ¡Nunca!
En la misma línea se pronunciaba el guardia civil José Luis Caro.
A mí no me ordenó nadie seguir a nadie, ni he seguido a nadie en mi vida. Yo no he estado en ninguna reunión que me haya mandado seguir a nadie.
Los dos acusados contradicen así el testimonio de los dos guardias civiles que ayer dijeron haber recibido órdenes de Sergio Gamón para hacer seguimientos a altos cargos del Partido Popular por interés de Ignacio González. Tanto Caro como Gamón han dicho que los partes de seguimiento eran panfletos de risa, unos documentos cuya autoría se atribuye a Miguel Castaño, el número 2 de Gamón, que negaba la mayor.
Y que no son verdaderos, yo no los vi nunca, los vi siempre como algo, alguna manipulación, alguien que empezó a hacer algo. ¿Motivos? No lo sé. ¿Quién pudo ser? Para perjudicar, no sé si alguien políticamente o no políticamente, es que tampoco lo sé. Y mira qué he pensado, ¿quién podría ser? ¿Quién montó todo esto? Pero no llegó a ninguna conclusión.
Mañana continúa el juicio con las declaraciones de los testigos, entre ellos de Francisco Granados.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
El Pleno de la Asamblea de Madrid ha reanudado su actividad ordinaria este jueves con muchos asuntos, entre ellos varios que tienen que ver con la sanidad. Esta tarde, por ejemplo, va a salir adelante una iniciativa contra el recorte de horarios en los centros de salud, proyecto que ha sido muy contestado y que la Consejería aplica ya de forma experimental en varios de ellos. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, Podemos y Ciudadanos van a respaldar, según han anunciado, la iniciativa del PSOE para pedir al Gobierno que paralice de inmediato ese recorte de horario en los centros médicos de atención primaria, que ya se lleva a cabo, como decías, de forma experimental en 14 de ellos y que depara el fin de las consultas a las 18:30. Un recorte muy perjudicial, según Ángel Gabilondo del PSOE y Clara Serra de Podemos.
Poner por delante de todo la atención a un asunto tan decisivo como la salud, lo que hay que hacer es reorganizar de otro modo, no recortando horarios.
¿O qué pasa con la conciliación cuando se cierran los centros de salud a partir de las 6 de la tarde? Eso es ponérselo a las familias muy difícil para conciliar y para tener hijos e hijas.
Y Ciudadanos argumenta que no ha impulsado durante esta legislatura el aumento del presupuesto de sanidad para luego ver cómo se recorta en horarios. Ignacio Aguado.
Y lo que queremos es que esos millones de euros se vean reflejados en una mejor atención, en mayor horario, en mayor capacidad de atención de los profesionales sanitarios.
El gobierno, por su parte, insiste en que se trata de un programa piloto cuya continuidad depende de su posterior evaluación. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Esta medida que partió de los profesionales, lo recalco, partió de los profesionales y no de la Administración, permite obtener unos horarios que favorecen la conciliación familiar de los médicos y al mismo tiempo mantiene la calidad asistencial que prestan a los pacientes.
El consejero, por cierto, también ha señalado, frente a las críticas de estos días y las escuchadas aquí en la Cámara, que las urgencias hospitalarias han podido atender toda la demanda por el repunte de la gripe. El consejero, precisamente, sigue ahora en el uso de palabra.
Este año, el 2017, fueron 3.360.000, en 2018 3.339.000, o sea, se ha reducido un 0,64%.
Todavía de la Asamblea de Madrid, Ciudadanos ha registrado una iniciativa por la que insta a la comunidad, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital, a declarar la Semana del Orgullo LGTB como de Madrid, como fiesta de interés turístico regional. Ignacio Aguado, portavoz.
Que no solamente por el impacto económico que tiene esta Semana del Orgullo en las arcas públicas y en los negocios privados de toda la Comunidad de Madrid, que superan los 100 millones de euros cada vez que se celebra, sino porque queremos seguir siendo una sociedad, la madrileña, abierta, plural, diversa, que sea tolerante y que no retrocedamos ni uno de los pasos que hemos dado en estos 40 años en la Comunidad de Madrid.
Noticia también en Cibeles, donde el gobierno de Carmen ha aprobado hoy una inversión de 30 millones de euros en fondos relacionados con iniciativas de impacto social en materia, por ejemplo, de movilidad. El ayuntamiento, además, un día después de la reunión en la delegación del gobierno sobre desahucios, ha marcado distancias con la Comunidad de Madrid. Mar García.
Buenas tardes, sí es la cifra. Con 30 millones de euros, Madrid, el ayuntamiento va a invertir en apoyar a empresas que dejen impacto social o en el medio ambiente, no solo los que tengan resultados económicos. Será a través de fondos de inversión para estas iniciativas. Por ejemplo, Madrid podrá apoyar e invertir en movilidad eléctrica, es lo que marca el responsable de economía, Jorge García Castaño.
Si hablamos de alguna empresa que tiene que ver con el car sharing, pues está respondiendo en ese caso claramente a un reto que tiene que ver con la movilidad. Igual cuando hablamos de teleasistencia o de telemedicina, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de inversiones o las que tienen que ver más directamente con la intervención social, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que tienen que ser rentables, pero que generan empleo y que resuelven retos de ciudad.
Y se confirma que Madrid sanea sus cuentas. El informe de seguimiento de la Autoridad Independiente Fiscal refleja que el Ayuntamiento de la capital cumplió la regla de gasto en 2018 y que cumplirá también este año. Más preocupado el Gobierno después de la cumbre de los desahucios y sus resultados. Rita Maestre, portavoz.
La reunión no es del todo satisfactoria cuando la administración que tiene la competencia en la vivienda en la Comunidad de Madrid, que es la Comunidad de Madrid, no asume su parte de la responsabilidad, ¿no? Y en ese sentido, los ayuntamientos hacemos, en particular los grandes, una parte, digamos, secundaria de ese trabajo, pero es la comunidad la que, según su estatuto de autonomía, y salvo que haya cambiado alguna ley en este rato que yo no me haya enterado, tiene la competencia de la gestión de la vivienda pública y de la garantía de la vivienda en la Comunidad de Madrid, ¿no?
Tirón de orejas desde Cibeles al Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El desahucio de Nancy, una vecina de Puente de Vallecas, ha vuelto a quedar paralizado. Alquiló un piso por 300 euros a través de la parroquia de San Ramón Nonato. Recibió ayuda para la fianza y a través de su familia. Y tras dejar de pagar 3 meses, llegó a un acuerdo para abonar 70 euros más al mes, compromiso que no pudo cumplir mientras la deuda acumulada alcanzaba los 2.400 euros. La comisión judicial aplazó el lanzamiento el pasado 9 de enero por falta de presencia policial y en esta ocasión ha sido sido un escrito del procurador alegando que se trata de un caso de especulación inmobiliaria el que lo ha frenado, tal y como explica la propia afectada.
Feliz, tengo mariposas en el estómago, no me salen las palabras. Ayer presentamos el escrito, mi procurador lo presentó y bueno, pues ahora se va a estudiar eso que presentamos ayer y por eso me han dado ahora sin fecha.
A un mes del 8 de marzo, el Movimiento Feminista de Madrid inicia campaña de acciones para recordar que hay mil motivos para ir a la huelga feminista. Hacen un llamamiento a la participación de todas las mujeres y a los hombres para que las respalden ese día de la manera que ellas más lo necesiten, sobre todo asumiendo el cuidado de niños y de mayores. Paloma Nolasco.
La hoja de ruta comienza con acciones en redes sociales, descargando de la web hacia lahuelgafeminista.org un colgador donde escribir los motivos para secundar la convocatoria. Sara Jiménez y Rafaela Pimentel, portavoces de la Comisión 8M de Madrid.
Nos siguen matando, nos siguen violando, seguimos con la brecha salarial, seguimos con el techo de cristal, seguimos siendo nosotras las que cuidamos.
Es nuestro momento, compañeras, porque ya no aguantamos más. Las mujeres estamos cansadas. Las mujeres estamos hartas.
Satisfacción, según Inés Binder, porque ha mejorado la sensibilidad social hacia la igualdad, pero preocupación también por las voces que se alzan contra los derechos de las mujeres, entre ellas las del líder popular Pablo Casado, dispuesto a volver a la ley del aborto de 1985.
Todos y todas queremos corresponsabilidad en la crianza, en la gestión de nuestras familias, ¿sí? No queremos estar... ser máquinas de parir obreros.
Llamamiento a las mujeres para que se sumen al 8M y también a los hombres.
Necesitamos que esos cuidados que las mujeres no vamos a hacer ese día, las hagan los hombres. Esos cuidados de llevar a la niña al cole o de llevar al abuelo al hospital... La hagan ellos.
Muchas acciones previstas, entre ellas una carrera popular el 3 de marzo para correr sin miedo, no por miedo.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
2 semanas lleva cerrada ya la línea 2 de metro entre Sol y Retiro sin la alternativa de autobuses que se había anunciado. Es una de las principales quejas de los usuarios mientras se desconoce aún cuándo se va a poder reanudar el servicio. Elia.
Metro avanzó que el autobús gratuito para cubrir el trayecto entre Sol y Retiro estaría operativo el 29 de enero, pero no hay rastro de él. De momento las alternativas son cambiar de línea, hacer recorridos más largos, quizás varios transbordos, coger otro autobús pagando billete, por supuesto, o caminar. A eso se enfrentan los usuarios desde hace 14 días.
Llevamos días aquí, nadie ya dice que van a poner más autobús y no lo han puesto.
Es que no ponen autobús gratuito, que tenemos que pagar con otros billetes.
Tenemos que bajarnos en el metro Serrano, que es volver a la línea 1 y luego coger otra línea, la 4.
Llevamos ya un par de semanas que no dan ninguna solución. O sea, ahora mismo estoy tardando en torno a una hora, hora y 10 en llegar a mi destino. Antes estaba tardando a lo mejor 40 minutos o incluso media hora si llegaba todo bien.
En la estación de Sol se han colocado carteles informativos con las líneas de autobuses disponibles y los trabajadores de metro también asesoran a los usuarios sobre las opciones que tienen.
El autobús nada, de momento nada. Bueno, al principio estaban más enfadados, pero ahora parece que van aceptando un poco más el que no es un problema ajeno a metro y que, bueno, y que aunque siempre queda alguien, un mosqueado.
Fuentes de metro consultadas por Onda Madrid aseguran que el servicio especial de autobús estará funcionando en pocos días. La definición del recorrido a realizar en un lugar tan céntrico, con calles estrechas y de aparcamiento ser, está retrasando la puesta en marcha del servicio alternativo. Sobre la reapertura del servicio en la línea 2, tampoco hay fecha. Técnicos de metro y de OHL trabajan para reparar el desplazamiento del muro en el túnel del metro por las obras del aparcamiento bajo el complejo Canalejas. Las labores son complicadas, así que el cierre temporal del suburbano se prolongará varias semanas más.
La ocupación de los hoteles madrileños durante la celebración de Fitur fue del 83%, a pesar de la complicada situación derivada de la huelga del sector del taxi en la capital. Según la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, el cierre patronal de los taxistas no afectó a los porcentajes de ocupación registrados el miércoles 23, el jueves 24 y el viernes 25 de enero, ya que estos fueron muy similares a los alcanzados en 2018. 18. Más noticias, 7 menores han sido detenidos por atracar a otros chicos de su edad y cometer actos vandálicos en grupo en Fuenlabrada y en Parla, causando una gran alarma social entre los vecinos. Neus Cerdá.
Actuaban en grupo y sus víctimas eran jóvenes de su misma edad a los que les robaban los móviles, las mochilas o las zapatillas. Como explica un portavoz de la Policía Nacional, cometieron 3 atracos, 1 en Parla y 2 en Fuenlabrada.
Un robo con intimidación a otro menor de edad en Parla, en el que le intimidaron en una pista de patinaje y le sustrayeron el gorro y unas zapatillas. En Fuenlabrada, menores asaltaron a un menor, intentaron robarle también, agrediéndole. En este caso, pues la actuación de los vecinos hizo que se pusiesen en fuga y no llegaron a consumar. Y luego hay un hecho también en Fuenlabrada en el cual se ha detenido a otro menor por un tirón de un bolso a otra chica.
La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.
Además, la Policía Nacional ha desmantelado en Rivas Vacio Madrid el mayor laboratorio de falsificación documental que se ha descubierto hasta la fecha. Hay 12 personas detenidas en Madrid, también en Barcelona, Vigo e Ibiza, y entre los documentos falsificados figuran tarjetas de residencia, pasaportes o incluso permisos de conducir por los que llegaban a cobrar hasta 5.000 euros. Neus.
Los pasaportes se pagaban a 5.000 euros, mientras que por los permisos de residencia y de conducir entre 800 y 1.500 euros. Su centro de operaciones, el laboratorio, se encontraba camuflado en un edificio de oficinas en Rivas. Pasaba casi tan desapercibido como sus falsificaciones.
No hemos detectado nunca unos documentos con una calidad tan grande. Ellos tenían una metodología de trabajo muy sistemática. Cada uno estaba encargado de unas fases del proceso de la falsificación dirigido por el cabecilla, que era el que más sabía y que tenía unos conocimientos muy avanzados.
En rueda de prensa, los agentes encargados de la operación han explicado que el cabecilla es un ciudadano de origen argentino dedicado a la falsificación de documentos desde hace una década.
Llevaba 10 años que sabemos que estaba falsificando. Podían ser 1, 4, 3, 2, pero la entrega era diaria.
La investigación continúa para determinar el número exacto de documentos que habrían llegado a falsificar.
La policía local de Las Rozas está buscando al conductor de un turismo, un Ford Focus de color gris, que esta mañana ha atropellado a una mujer en la calle Camilo José Cela de la localidad y posteriormente ha huido. El vehículo ha abandonado el lugar tras dejar en estado muy grave a una mujer de 63 años a la altura del centro de ocio Heron City. El suceso ha tenido lugar poco antes de las 7 de la mañana y la víctima ha sido trasladada al hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. María Martínez de Mora.
El atropello se ha producido a primera hora de la mañana en el paso de peatones de la calle Travesía de Navalcarbón, cerca del centro comercial Heron City. La mujer de 63 años ha sido trasladada al hospital Puerta de Hierro en estado muy grave. El conductor se ha dado a la fuga. Llevaba un Ford Focus color gris metal, posiblemente con daños en el lado delantero izquierdo por el impacto y el espejo retrovisor roto. Los agentes de la policía local piden colaboración a los vecinos. David Santos es el concejal de seguridad.
La policía local de Las Rozas solicita colaboración ciudadana para localizar a un conductor o conductora de un posible turismo Ford Focus de color gris metal que esta mañana sobre las 7 de la mañana ha atropellado a una señora en Las Rozas de Madrid. Todo el mundo que tenga cualquier información y quiera colaborar puede llamar a la policía local de Las Rozas.
Para cualquier pista, el teléfono de la policía local de Las Rozas es el 91-637-0000 o el correo electrónico pljefatura@larrozas.es.
Y en la colonia de Santa Mónica, en Alcalá de Henares, los vecinos están muy preocupados, se quejan de una enorme inseguridad ciudadana. Nos lo va a contar Esther Bernabé.
Una colonia formada por 320 viviendas, la mayor parte de ellas son de personas mayores y aseguran que los robos se suceden. Francisco lo ha vivido en su casa.
Sí, porque llamas a la policía y la policía te dice que bueno, que sí, que van a ver si hay alguna huella, tal, que no hay huellas.
A Bienvenida le han ocupado su local, donde durante años tuvo un bar con su marido y es de su propiedad.
Y me he enterado el sábado de ya muy tarde de noche, he venido el domingo por la mañana y están dentro, han roto todas las cerraduras de mis puertas. Que tengo dos, que da dos calles el local, y se ha metido tan panchos y no les puedo hacer nada, que yo lo tengo vacío, pero es mi local, que lo he pagado yo.
Francisco dice que la ocupación está aumentando en la colonia de Santa Mónica.
Se nota que en los últimos años ha avanzado bastante a nivel popular de la gente, porque se están viendo muchísimos casos donde entran a una casa y se convierten en dueños y señores, y el propietario de la casa tiene que irse a otro lado.
Han puesto ya quejas al ayuntamiento y esperan que la presencia policial aumente.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Cuando siente frío en la mirada, cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal.
Más de 20 artistas unen hoy sus voces en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid contra la violencia de género. La recaudación de este concierto se va a destinar a la Federación de Asociaciones de Víctimas de Violencia Sexual y de Género.
Es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula.
Cuatro primaveras calladas. Las rosas secas ya no saben perfumar. Sienten las espinas que se clavan.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Por una España unida, elecciones ya. Este es el lema que han acordado Partido Popular y Ciudadanos para la manifestación del domingo en la madrileña Plaza de Colón. Una concentración contra la política del gobierno de Pedro Sánchez hacia Cataluña, en la que los organizadores esperan reunir a más de 20.000 personas y a la que va a acudir también el presidente de la Comunidad de Madrid. Considera Ángel Garrido que los españoles deben movilizarse ante una cesión, dice, inaceptable del gobierno de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes, además de remarcar que los presidentes autonómicos no necesitan ni mediadores ni relatores, como quiere Sánchez, para coordinar el diálogo de la mesa de partidos catalanes. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha endurecido el tono de su discurso para decir que la agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA, además de pedir que las elecciones del 26 de mayo sean una moción de censura contra Sánchez.
La agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA, es decir, es la agenda del nacionalismo que se alía con la izquierda acomplejada y apaciguada, pensando que algo tienen que darlo, algo tiene que dar a la izquierda para intentar resolver ese desequilibrio de una transición y de un advenimiento a la democracia en el que las cartas estuvieron marcadas.
Libertad provisional para el exministro Eduardo Zaplana, enfermo de leucemia. La juez de Valencia, que investiga el caso Erial, ha decretado la puesta en libertad del expresidente de la Generalitat Valenciana al considerar que no existe ahora el riesgo de fuga que apreció en otras ocasiones para mantenerlo en prisión preventiva. Zaplana se encuentra ingresado desde mediados de diciembre en el Hospital Valenciano de la Fe a causa de una leucemia, de la leucemia que padece. Sus abogados habían solicitado en diversas ocasiones su puesta en libertad, argumentando que existe un riesgo vital. Jueves 7 de febrero hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Otra manifestación en Madrid en marzo y contra el juicio del Procés.
El soberanismo hace un llamamiento a la movilización permanente contra el juicio que culminará el 16 de marzo frente al Supremo. Consideran que es un ataque a los derechos civiles y políticos de los dirigentes independentistas que están encausados. El Supremo ha rechazado aplazar ese juicio, como han pedido varias defensas.
En Utrera, en Sevilla, 5 muertos en la carretera.
Tragedia por un accidente entre un camión y un turismo. A consecuencia del impacto, 5 personas de entre 19 y 50 años que volvían de trabajar han perdido la vida. Todos eran vecinos de la localidad de Las Cabezas de San Juan.
Bruselas rebaja el crecimiento económico de España.
La Comisión rebaja una décima más el crecimiento para 2019 y 2020. La desaceleración en la Unión Europea no solo se explica por factores externos, sino también por otros internos.
El movimiento feminista calienta motores a un mes del 8 de marzo.
El pistoletazo de salida mañana mismo en las redes sociales, donde van a recordar que hay 1000 motivos para ir a la huelga feminista. Hacen un llamamiento a la participación de todas y todos para que las respalden ese día.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. ¿Con qué novedades, DGT? Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora las mayores complicaciones las encontramos en la ronda de circunvalación M40. Hay tráfico intenso con paradas intermitentes en la zona de Coslada en dirección a la A3 y en Villaverde sentido A4. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula con normalidad. No hay dificultades ni en los accesos a la capital de entrada y salida, ni tampoco en la ronda de circunvalación M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, una vez más les insistimos, no bajen la guardia y, por supuesto, recuerden, al volante, cero alcohol y cero drogas.
¿Qué tal? Seguimos en la capital. Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No hay cambios significativos en la situación del tráfico. Se mantiene en general tranquilo, circulación algo más intensa en algunas vías, pero en las principales de distribución, accesos de salida que conectan con la periferia y en la M30 se circula bien, sin problemas. En la autovía es donde se nota algo más de actividad ya, en las proximidades al puente de ventas, puente de la Avenida de América, sobre todo en sentido sur.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, parece que el tiempo anticiclónico se queda con nosotros, ya que de momento la previsión en nuestra comunidad es de sol, cielo despejado y ausencia de precipitaciones para las próximas horas. Los frentes que van entrando en la península están dejando chubascos en puntos del Cantábrico y los Pirineos y no se van a extender al resto del país. Las temperaturas hoy bastante elevadas, llegaremos hasta los 16 en Madrid capital, los 17 en Aranjuez y los 12 en Buitrago del Lozoya, unos valores que podrían bajar ligeramente los próximos días, aunque seguiremos con estabilidad.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid con Elia Fernández en la producción y con Mario Llorente en el control de sonido.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Dos de la tarde, casi 39 minutos. Por una España unida, elecciones ya. Este es el lema que invita a la concentración de este domingo a las 12 del mediodía en la Plaza de Colón y detrás del cual están Partido Popular y Ciudadanos. Hoy los dos partidos insisten en las razones para salir a la calle, para pedir un adelanto electoral, y Pablo Casado lo hace con el argumento de que hay que parar la agenda de ETA en Cataluña. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, es la nueva vuelta de tuerca de Pablo Casado en su señalamiento al gobierno de Pedro Sánchez. En una entrevista a la agencia EFE asegura que en su relación con los independentistas el Ejecutivo está calcando la agenda de la banda terrorista ETA.
La agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA. Es decir, es la agenda del nacionalismo que se alía con la izquierda acomplejada y apaciguada, pensando que algo tiene que dar a la izquierda para intentar resolver ese desequilibrio de una transición y de un advenimiento a la democracia en el que las cartas estuvieron marcadas.
El Partido Popular insta a todos los ciudadanos de España a acudir a las sedes del PP si necesitan transporte para acudir a la concentración, aunque ellos mismos aún no tienen cerrada la asistencia de todos los líderes territoriales del PP. Ciudadanos, por su parte, pasa por alto que la mesa de negociación será entre partidos políticos para cuestionar la relación entre el gobierno español y el catalán, denunciando ante el resto de las comunidades un trato discriminatorio. Lo harán mediante mociones también ante la Asamblea de Madrid. Lo anunciaba Albert Rivera.
Porque no puede haber una mesa para una comunidad autónoma en paralelo a la Constitución y que el resto queden absolutamente desprotegidas de la relación con el Gobierno. Las relaciones son Gobierno de España con las comunidades autónomas, no Cataluña-España, no son dos estados. Por eso no puede haber un mediador. Y eso es lo que nosotros vamos a llevar, hoy mismo se lo anuncio, a los diferentes parlamentos regionales, porque creo que es importante que las comunidades autónomas, que son estado, digan, por ahí no.
El sector moderado del PDeCAT ve en la manifestación una baza para convencer a los suyos de no dejar caer al gobierno de Pedro Sánchez. Esta tarde se reunirá el grupo parlamentario con el Govern para tomar una decisión sobre si presentar o no una enmienda a la totalidad.
Y entre tanto, los partidos y entidades independentistas ya lo tienen todo preparado con vistas al juicio del Procés. En el horizonte, tres grandes movilizaciones independentistas. Una de ellas será precisamente aquí en Madrid el próximo 21 de marzo. Onda Madrid en Barcelona informa. Josep Moragas.
Òmnium, Asamblea Nacional y los partidos independentistas ya lo tienen todo a punto de cara al juicio del Procés. Habrá tres grandes actos. El sábado 16 prometen una gran manifestación en Barcelona y el jueves 21 de febrero se ha convocado una huelga general en toda Cataluña apoyada por la Intersindical. El final de las movilizaciones será el 21 de marzo en Madrid. Con todo, el portavoz de todas las movilizaciones, David Fernández, exdiputado de la CUP, ha apelado a la participación masiva.
El nuestro emplazamiento es a
Emplazamos al espíritu del 3 de octubre esa hibridación entre huelga general y parada de país y emplazamos a todo el país. Los CDRs no se han sumado de manera oficial a todas las manifestaciones, pero se espera que hagan acciones paralelas.
De momento, el gobierno de Pedro Sánchez aguanta el tirón de esas manifestaciones y de las críticas dentro de su propio partido, y matizadas en parte por el presidente valenciano Ximo Puig y también por la dirección del PSOE, y en paralelo negocia a contrarreloj con el gobierno de Torra la composición de la mesa de partidos y el perfil de la polémica y difusa figura del relator, Noelia.
Sí, ambos gobiernos están intercambiando propuestas para elegir quién será el relator en la mesa de partidos, pero la portavoz del Govern, Elsa Artadi, deja claro que no quieren que sea una persona del ámbito catalán.
Crec que hauríem de fugir de noms catalans.
Dice, tendríamos que huir de nombres catalanes porque pensar que un catalán será neutral será un poco complicado, dice el Sartadi. El Govern subrayaba que la negociación con el gobierno viene marcada por la crisis interna dentro del PSOE. Hoy el malestar de los varones se ha suavizado y era la presidenta del partido, Cristina Narbona, la que daba la cara para defender la figura del relator y arremeter contra la reacción del Partido Popular. Son declaraciones a Radio Nacional.
Yo le preguntaría al señor Casado si cree que el señor Rajoy o el señor Aznar, cuando en ese caso sí se utilizó mediación, no un relator, sino mediación, en un caso con ETA y en otro caso precisamente con la Generalitat de Cataluña, el año 2014 y el 2017, si cree el señor Casado que puede acusar al señor Rajoy de alta traición, como está haciendo ahora con el presidente del Gobierno.
Las negociaciones continuarán en las próximas horas.
El juicio del procés no se va a retrasar, como habían solicitado varios acusados, y se mantiene el arranque del próximo martes 12 de febrero. El Supremo desestima la petición, entre otros, de Junqueras o los Jordis, que pedían más tiempo para acceder a la prueba documental. Pedían igualmente la libertad provisional tras el trato degradante padecido, dicen, en el traslado a las cárceles madrileñas. El alto tribunal ha respondido que es competencia del Ministerio del Interior, que está investigando lo ocurrido para depurar posibles responsabilidades. Y a menos de una semana de que arranque ese juicio, Pedro Sánchez ha visitado el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde apelarán precisamente la sentencia todos los acusados si finalmente son condenados. El presidente del Gobierno ha reafirmado que España es una democracia plena y uno de los sistemas más garantistas de todo el mundo. Sánchez ha defendido el respeto a los derechos en nuestro país ante las noticias falsas.
A pesar del poder de los datos, siempre habrá quien sostenga sus proyectos políticos en base a relatos falsos para movilizar hacia el odio y hacia la división. Ninguna de las sociedades que estamos aquí presentes somos ajenas a este desafío. Es el signo de un tiempo líquido que debemos combatir con la fuerza de la razón y los hechos. Y lo tenemos que hacer de forma emocionada, porque es la propia democracia la que está en juego si permitimos que esos relatos chivos y sesgados se impongan.
Eduardo Zaplana en libertad. La juez del caso Erial ha decidido revocar la medida de prisión provisional al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo después de 9 meses. Zaplana está enfermo de leucemia y han sido reiteradas las ocasiones en que su defensa ha pedido su puesta en libertad, que no ha sido atendida hasta ahora. En cualquier caso, las razones no tienen nada que ver con su estado de salud. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. No, el motivo de la decisión de la magistrada es que considera reducido el riesgo de fuga, después de que se hayan podido localizar y bloquear casi 7 millones de euros que Eduardo Zaplana habría obtenido cobrando mordidas, comisiones ilegales y que ocultaba en el extranjero. Es lo que se investiga en el llamado caso Erial, el cobro irregular de dinero, parte del cual el expresidente de la Generalitat Valenciana habría tratado de reintroducir en España a través de inversiones inmobiliarias, utilizando para ello a varios testaferros. Está en prisión desde que fue detenido el pasado 24 de mayo, pero un empeoramiento en su estado de salud, padece leucemia desde 2015, llevó a su ingreso en el Hospital La Fe de Valencia esta Navidad. Su libertad la ha pedido varias veces su abogado, pero también los médicos que le atienden y diversos políticos y expolíticos de diferentes partidos. Solicitud denegada hasta ahora y que en cualquier caso, como decimos, no obedece a cuestiones médicas, sino porque la investigación judicial ha permitido localizar gran parte del dinero. A Zaplana se le atribuyen, entre otros, delitos de pertenencia a grupo criminal, malversación, cohecho y tráfico de influencias.
Todavía de tribunales, el Supremo no ve delito de plagio en la tesis del presidente de gobierno, de Pedro Sánchez. No ha admitido a trámite la querella interpuesta por Vox, basada, dice el tribunal, en informaciones periodísticas y sin datos objetivos. Lupe.
El plagio, explica el Supremo, es un delito contra la propiedad intelectual que requiere de un enriquecimiento con la obra ajena, algo que no ocurre en este caso. La tesis de Pedro Sánchez puede ser más o menos original o con poco o mucho valor dogmático, pero estos son aspectos a dilucidar en el ámbito académico, no en el judicial. La querella de Vox enunciaba delitos que van de la falsedad documental a la prevaricación o al citado delito contra la propiedad intelectual, sin ofrecer más datos que informaciones periodísticas y opiniones de la formación política. La decisión del alto tribunal llega tras el escrito que ya presentó la Fiscalía oponiéndose a la admisión a trámite de la querella. El Partido Popular, no obstante, ya ha anunciado que mantendrá la comisión abierta en el Senado para investigar la tesis del presidente del Gobierno. Si no hay delito, sí cree que puede haber responsabilidad política.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Entre 2003 y 2018, la luz ha registrado una subida del 78%, de forma que el consumidor medio ha pasado de pagar 522 euros a 926. La configuración del mercado eléctrico, junto a las constantes subidas del denominado término fijo de la factura, explican ese incremento muy superior al que ha registrado la inflación. Pablo López.
En 2003, un consumidor medio tenía una factura de 43,47 euros. En 2018, el importe había alcanzado los 77,18. Son datos del estudio realizado por Facua Consumidores en Acción y cuyo portavoz Rubén Sánchez ha presentado en los micrófonos de Onda Madrid. Para Sánchez, la subida de la luz se debe a la combinación de varios factores, como la configuración del actual mercado energético, controlado por unos pocos generadores de electricidad y que apenas deja margen a las empresas comercializadoras, y también por el coste del término fijo de la factura. Entre 2003 y 2018 se ha incrementado en un 153%. Sánchez pide al gobierno que intervenga el mercado.
Que siempre decimos en Facua que intervenir el sector eléctrico no es nacionalizar las empresas, que tampoco sería ningún disparate, pero no es nacionalizar, es intervenir la tarifa, que fuera el gobierno el que decidiera la tarifa y no las eléctricas.
También reclama otras medidas, como rebajar el IVA que se paga en la factura de la luz. Facua considera que es un bien básico que no debería grabarse íntegramente al 21%.
O se cobra un IVA por tramo, es decir, a los primeros kilovatios hora que se consumen se le aplica un IVA y luego si te sobrepasas ya de un límite se paga un IVA más alto. Nosotros creemos que a la luz, a un consumidor doméstico, a una vivienda o a una primera vivienda, se le podría aplicar un IVA súper reducido del 4%.
Otra de las recomendaciones es rebajar la potencia contratada, algo que puede suponer ahorros de entre 50 y 100 euros anuales.
La Unión Europea reduce las previsiones de crecimiento de la zona euro del 1,9 al 1,3% para 2019. La reducción de 6 décimas se explica por las tensiones en el comercio internacional y la situación de países como Alemania, donde se reducirá la producción y la exportación de vehículos, la situación social de Francia o las tensiones vividas con el gobierno italiano. Para España, la reducción es de 1 décima, de un 2,2 se pasa a un 2,1%. El comisario de Asuntos Económicos lo explica en la caída del consumo privado. A pesar de ello, España crecerá más que la Unión Europea. Pierre Moscovici.
Esta moderación estará provocada por una ralentización del consumo privado que se traducirá en un récord del ahorro. A pesar de ello, y como he dicho, el comportamiento de España estará por encima de la media de la zona euro y de la Unión Europea.
Onda Madrid. Deportes.
Y de la economía a la información deportiva, Nacho Colado. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Buenas tardes. La actualidad pasa todavía por la resaca que dejó anoche el clásico copero. Empate a 1 en la ida de las semifinales entre el Barcelona y el Real Madrid. El conjunto blanco fue mejor, sobre todo en la primera parte, y se puso por delante a los 6 minutos con el gol de Lucas Vázquez tras una gran acción de Vinicius y Benzema. El técnico blanco, Santiago Solari, se deshizo en elogios al hablar del jugador gallego.
Lucas Vázquez tiene algunas de las virtudes que yo más valoro del carácter español. Es solidario y es valiente.
El Madrid fue de más a menos y eso lo aprovechó el Barcelona para igualar el partido con el gol de Malcón. Messi fue suplente, solo jugó la última media hora del encuentro. El empate deja todas las espadas en alto y la eliminatoria se resolverá en 3 semanas en el Santiago Bernabéu. Una eliminatoria, como decimos, totalmente abierta en opinión de los dos técnicos, Solari y Valverde.
No, es un resultado abierto. Esto es una eliminatoria y hay muchísima calidad en el terreno de juego. Pueden pasar muchas cosas en muy poco tiempo en este tipo de partidos.
La eliminatoria está abierta porque el resultado, pues bueno, no indica que hay ningún favorito claro. Quizá nosotros estamos obligados a marcar ahí, pues hace que esté un poquito desequilibrado, pero realmente, teniendo en cuenta el calibre de los dos equipos, todavía hay mucho que decir.
La peor noticia que nos dejó el clásico es una nueva lesión de Marcos Llorente, la segunda en apenas 1 mes y medio. Esta lesión en el aductor de su pierna izquierda le tendrá apartado de los terrenos de juego aproximadamente unos 20 días. Y sin tiempo de descanso, el Madrid se centra ya en el partido de liga de este sábado, el derbi ante el Atlético de Madrid. Hoy, exjugadores de ambos equipos han analizado el partido en el Metropolitano. Hablan Pantic y Codina.
De ganar el partido porque es un partido que nos interesa mucho, además delante de nuestra afición, y a mí me gustaría que se aprovecha nuestro equipo de talento y el empuje de nuestra afición, que sé que va a ser la clave.
Igual el Cholo plantea un partido para sacar el balón jugado desde atrás y el Madrid requiere de presión alta, pero vamos, no se sabe. De todas maneras, el partido está claro que va a ser intenso, de mucho desgaste físico, y bueno, y esperemos que gane el Madrid.
En el Atlético de Madrid, Coque sigue entrenándose al margen del grupo y se complica su presencia en el derbi del sábado. No así Saúl y Godín, que ya están listos para el choque. Simeone podrá contar con ellos. va a sacar su 11 de gala, solo tiene la duda de Juanfran o Arias en el lateral derecho. El morbo está servido, ya que Morata va a debutar, va a jugar su primer partido en el Metropolitano ante su ex equipo. Fuera del fútbol, en baloncesto, el Real Madrid se enfrenta mañana a partir de las 6 al CSKA de Moscú. Se trata de dos de los favoritos a llevarse la Euroliga. Hoy hemos hablado con el exjugador del Real Madrid y actual base del CSKA, Chacho Rodríguez, que hablaba de sus excompañeros, en especial de Felipe Reyes.
Ya lo llevamos diciendo muchos años, Felipe mantiene un nivel muy alto, es un gran competidor y eso, pues bueno, yo creo que es la gasolina que le da para seguir tantos años y tener la misma ilusión por cada partido y por cada temporada. También por los partidos que le he visto está siendo importante, jugando en algunos partidos menos minutos, pero siempre que sale aporta y siempre como rival.
Por su parte, el Montaquit Fuenlabrada se despidió con derrota de su experiencia europea. Cayó ayer en el Fernando Martín, 78-85, ante Lietkabelis lituano. Fue su undécima derrota consecutiva en el torneo. Y una última noticia que acabamos de conocer, ya que la Liga ha quitado los puntos al Reus, que había sido expulsado de la competición en fechas anteriores y, por tanto, ha actualizado la clasificación. Los resultados de la primera vuelta se mantienen como estaban y dan 3 puntos a los rivales de los partidos que habían quedado suspendidos, que eran ante Las Palmas, el Albacete y el Elche, con lo que el equipo manchego, el Albacete, pasa a ser el líder de la competición en la segunda división, seguidos del Granada, Málaga y Osasuna.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Y todavía una noticia más. Antes de nuestra agenda de cultura, la Plataforma en Defensa del Hospital del Norte ha convocado para esta tarde una concentración en el Centro de Salud Marqués de la Valdavia, en Alcobendas, para que los vecinos y sanitarios muestren su más profundo rechazo al recorte que la comunidad ha emprendido en la atención primaria en ese centro. Nos lo va a contar nuestra corresponsal en la zona, Patricia Cristóbal.
La plataforma quiere que los propios ciudadanos expresen hoy, a partir de las 6 de la tarde, su desaprobación al proyecto piloto puesto en marcha en 14 centros de atención primaria de la región, que reducirán su horario hasta las 6:30 de la tarde y hasta el próximo mes de abril, cuando la Consejería de Sanidad evaluará y decidirá si finalmente implanta el modelo. Por su parte, la plataforma denuncia que a partir de las 6:30 se dejará de prestar servicio normal y advierten de que al haber menos consultas, las citas se retrasarán más días, de forma que los usuarios estarán obligados a ir a las urgencias de los hospitales que ya están muy saturadas. Juan Bautista es uno de los portavoces de la plataforma.
Es una convocatoria abierta a usuarios y profesionales, que son los que van a sufrir más el tema de los cortes. Lo que le queremos decir a la Comunidad de Madrid es que no estamos en absoluto de acuerdo con su proyecto de recortar el horario de atención primaria.
Además, Bautista insiste en que la situación actual ya es precaria y manifiesta que este proyecto la va a agravar aún más.
Vemos cómo, por ejemplo, en nuestro hospital del norte, pues sí, están cerradas las 4 torres, están cerrando quirófanos que obligan a retrasar más los operaciones, llamas por teléfono para pedir cita a tu médico de familia y te lo dan para 4 o 5 días, a medida lo que va a conseguir es que todo eso se agrave.
A la concentración de esta tarde se suma que el Pleno de Alcobendas aprobó el pasado 29 de enero una moción que rechazaba la reducción del horario e instaba a la Comunidad de Madrid a retirar esa medida y abrir un proceso de consultas para buscar soluciones de mejora.
Y ahora ya sí, esta es nuestra agenda de cultura, nuestras propuestas culturales que ha preparado Elia Fernández. Un viaje a la oscuridad a través del teatro de los sentidos.
Es la propuesta que el artista visual Edurne Rubio presenta en el Conde Duque. Light Years Away nace de la participación de su padre y sus hermanos en el grupo de espeleología Edelweiss, con el que exploraron la Cueva Ojo Guareña, una de las más grandes de Europa.
Es un viaje sensorial a través de esta cueva, acompañados por un grupo de espeleólogos, desde sus primeros habitantes en la prehistoria, en el Paleolítico, hasta nuestros días.
La belleza y la decadencia de la existencia humana en las naves de matadero.
Chris Heiring, uno de los coreógrafos europeos más importantes del momento, estrena su espectáculo Deep Dish. El público viaja por extraños mundos paralelos a través de las imágenes que se proyectan en una gran pantalla tomadas en directo con una videocámara que dirigen los propios intérpretes.
Madrid inaugura su Festival Internacional de Magia.
Consagrado como el mejor de Europa, celebrará su novena edición en el Teatro Circo Price desde hoy y hasta el 10 de marzo. Bajo la batuta de Jorge Blas, ofrecerá novedades como un concurso de nuevos talentos, el premio a la trayectoria artística Juan Tamariz y la presencia del mayor número de magas de todas las ediciones.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad. La magia realmente está en la mirada del espectador.
Hi everybody, this is Måneskin. You're listening to Choose and Listen Clear now, baby. Yeah, yeah, 'cause it begins like...
Esto que escuchamos es Måneskin, el fenómeno musical italiano que llega a Elia a nuestro país.
Esta banda de rock con influencias del reggae, pop, funk, se dio a conocer en un concurso de talentos y no tardó en colarse en los primeros puestos de las listas de éxitos. Tras agotar las entradas en su país, ahora se lanzan a una extensa gira europea con parada esta noche en la sala Cool Stage de Madrid. Shut up and now, hey, yeah, yeah, follow me now, so hey, yeah, yeah, follow me now, so hey, yeah, yeah, follow me now, listen, nah, 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 yeah, follow me now. In 1, 2, 3, yeah, I start when I was 17 and I'm not scared, I'm honest.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Por una España unida, elecciones ya, lema de la manifestación del domingo, convocada por Partido Popular, Ciudadanos y Vox contra la política de Pedro Sánchez en Cataluña.
El presidente de la comunidad, Ángel Garrido, y la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, estarán en Colón.
A animar a todos los ciudadanos a asistir este domingo a la concentración en Colón para pedirle al gobierno de Sánchez que o bien convoque o que bien active el 155 o que convoque ya elecciones porque la situación es insostenible.
El presidente del gobierno desde Estrasburgo advierte de que la democracia se debilita con la crispación.
Cuando se prima la crispación sobre el acuerdo, cuando se prima la ruptura unilateral sobre la búsqueda de consensos, o cuando se defienden fórmulas simplistas, anacrónicas y ya fracasadas para resolver problemas complejos, la democracia se debilita y se resiente.
Desde Ferraz se está intentando aplacar el desconcierto en el Partido Socialista por la figura del relator.
Otra manifestación en Madrid en marzo y contra el juicio del Procés.
El soberanismo ha hecho un llamamiento a la movilización permanente contra el juicio que va a culminar el 16 de marzo frente al Supremo con esa manifestación. Consideran que es un ataque a los derechos civiles y políticos de los dirigentes independentistas que están encausados. El Supremo ha rechazado y aplazar el juicio como le habían pedido varias defensas.
Libertad provisional para Eduardo Zaplana.
La jueza deja en libertad provisional al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo enfermo de leucemia al no percibir riesgo de destrucción de pruebas.
Juicio por el presunto espionaje en el PP de Madrid.
El exdirector de Seguridad niega que ordenara espiar a cargos del Partido Popular. Escuchamos a Sergio Gamón.
Ni ordené ni se me ocurrió ordenarle ningún seguimiento a nadie. Lo primero porque no tenía sentido. Porque de los seguimientos que hablan es del señor Prada, al cual yo conocía perfectamente, sabía su agenda. Del señor Cobo, nunca tuve ningún contacto con él, me parece un tío muy sensato. Y de Cristina Cifuentes, pues fue la que me defendió en la asamblea, en la que dijo que no había seguimientos.
En Utrera, en Sevilla, 5 muertos en la carretera.
Tragedia por un accidente entre un camión y una furgoneta. A consecuencia del impacto, 5 personas de entre 19 y 50 años que volvían de trabajar han perdido la vida. Todos eran vecinos de la localidad de Las Cabezas de San Juan, que está de luto. Francisco Toajas es el alcalde del municipio.
Sí, son los 5 vecinos de Las Cabezas, sí. Trabajadores de una empresa que se dedica al tema ferroviario, en instalación de vías y todo lo que va en el tema de las vías. Bueno, parece que venían de Loja y han chocado de frente con un camión.
Desmantelado un laboratorio de falsificación de documentos.
La Policía Nacional ha detenido a 12 personas al desmantelar un laboratorio de falsificación de documentos en Rivas Vacía, Madrid, que disponía de todos los elementos necesarios para fabricarlo. Van a escuchar de todo, por hasta 5.000 euros.
No cobraban lo mismo por un permiso de residencia que por un DNI que tiene a lo mejor más trabajo, que por un pasaporte que digamos es la estrella dentro de las falsificaciones.
Colaboración ciudadana para localizar a un conductor que se ha dado a la fuga.
La policía de Las Rozas busca al conductor de un Ford Focus de color oscuro que esta mañana a primera hora ha atropellado a una mujer de 63 años que cruzaba por un paso de peatones y que no ha parado para socorrerla.
Las feministas convocan el 8M una nueva huelga de 24 horas por más de 1.000 motivos.
Animan a secundar la protesta por segundo año consecutivo el 8 de marzo al considerar que aunque el éxito de la convocatoria de 2018 puso al feminismo en la agenda social, la vida de las mujeres no ha mejorado.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.